todo esto, abogado, en relación a lo del código que entra en vigencia y sobre esto último de la Corte Suprema que ha negado esa iniciativa ciudadana que presentó incluso el CNA y otras organizaciones, ¿cuáles son su criterio?
Bueno, en primer lugar, a mí todo el desarrollo de este fenómeno jurídico del Código Penal me ha parecido sumamente extraño, porque el Congreso Nacional ha publicitado de que cuando ellos estuvieron en discusión y en aprobación este código, tuvieron reuniones con una serie de sectores sociales. Entonces, a mí ahora me extraña y que aparezca un montón de gente diciendo que ese código no sirve, que ese código es código de la impunidad, que es un código que tiene una serie de problemas, porque rebaja penas, porque quita una serie de condiciones delictuales que existían antes y que ahora no existen, que en materia de narcotráfico rebajan la pena, que en materia de corrupción e impunidad el código es muy blando. Entonces, yo lo que digo es que este código fue discutido en el año 2017 y donde estaba toda la gente que no protestaron. ¿Por qué hasta que el código es aprobado y lo ponen en vigencia y le dan vacatio ley y lo publican en la Gaceta, empiezan aquel montón de voces disonantes a protestar? Entonces, yo lo que creo es que nunca va a haber un código penal, porque el código penal es un código que castiga. Castiga situaciones antijurídicas, irregulares, castiga delitos. Entonces, van a haber siempre sectores que van a estar en contra. Y la tendencia, nadie va a estar a gusto con un código penal. Siempre van a haber críticas. Y la tendencia de la mayoría de la población es que quiere penas más duras. Porque cuando usted ve que una pena la rebajan o que existe algún grado de nivel de poco castigo, a la gente no le gusta. Y hay sectores que creen de que los castigos son desmesurados, que con elevar las penas no se va a combatir efectivamente la criminalidad, y que aún hay países que tienen penas altas o que tienen inclusive pena de muerte, y sigue ocurriendo la criminalidad, que lo que mejor deben hacer es la prevención. Entonces, aquí nunca se va a quedar bien con ese código. Sin embargo, lo que yo voy a criticar es lo siguiente. En primer lugar, ese código estaba en vacatio legis, lo cual significa que ese código no había entrado en vigencia. Luego se produce una serie de reformas al código y son totalmente antijurídicas. ¿Cómo va a reformar usted un código que todavía no está en vigencia? Es totalmente una aberración en materia de derecho. Entonces, eso es lo primero que yo critico, que no debieron haber hecho reformas a ese código si todavía estaba en vacatio legis. Ese código recién va a entrar en vigencia el 10 de mayo. Lo segundo que yo critico es que ahorita estamos en un estado de excepción. Cuando esta gente en el Congreso hicieron esa vacatio legis, en ningún momento se imaginaron que para el 10 de mayo íbamos a estar en un estado de excepción, donde están suspendidas las garantías constitucionales, donde el artículo 188 de la Constitución de la República claramente dice de que no se podrán poner en vigencia nuevos delitos y nuevas penas durante este vigente el estado de toque de queda o de estado de excepción. Entonces, me parece a mí que ese código, al entrar en vigencia el 10 de mayo, en pleno apogeo de un estado de excepción, vulnera ese artículo 188. Hay algunos sectores que dicen, inclusive el mismo Congreso Nacional y abogados que son afines al Congreso Nacional, de que ese código fue discutido y fue aprobado en el 2017-2018 y puesto en vigencia en el 2019 y que por lo tanto no son delitos nuevos ni tampoco son penas nuevas, porque eso no se hizo durante la pandemia. Es decir, que el espíritu del legislador, dicen ellos, es que durante un estado de excepción no puedan venir a inventarse nuevas penas, aumentarlas, o venir a crear nuevos delitos que los que ya estaban anteriormente en vigencia. Sin embargo, yo no comparto eso. el artículo 188 es bien claro. Ahí no le dice a usted si eso fue discutido antes o eso fue discutido durante. Simplemente le dice que usted durante un estado de excepción no puede poner en vigencia legislaciones penales que vengan a crear nuevas penas y a crear nuevos delitos. Y en ese código se crean nuevas penas y se crean nuevos delitos. Así es, se le da un tratamiento bastante benigno al tema de la corrupción y eso lógicamente ha sido continuamente atacado. Entonces yo lo que he manifestado es de que como ese código ya fue aprobado, como ya fue publicado en la Gaceta y lo único que hace falta es que entre en vigencia, que una vez que termine este estado de excepción, que pongan en vigencia ese código, lo que deben hacer es reformarlo, pero ya puesto en vigencia, ya una vez que esté ya formalmente superado la vacatio legis del 10 de mayo y superada el estado de excepción, que lo pongan formalmente en vigencia y que las diferentes bancadas en el Congreso Nacional presenten iniciativas para proceder a reformarlo. Es una pena, pero el código está nuevo y va a entrar, va a ser inaugurado con reformas, pero no queda de otra, porque el único procedimiento legal constitucional que puede haber es que lo reformen ahí, pero no que lo estén reformando cuando esté en vacatio legis.
Y hay otra situación, abogado, porque estamos en la pandemia del COVID-19 y también en un proceso preelectoral de primarias generales. ¿Esto se puede reformar? ¿Cree usted que eso se presente?
Bueno, yo le voy a decir una cosa. Mientras usted logre concitar en el Congreso Nacional 86 diputados, usted puede reformar cualquier asunto electoral. Le recuerdo también otra cosa, que la comisión de dictamen todavía no ha terminado la nueva ley electoral. Acuérdese que están discutiendo una nueva ley electoral donde ahí están fijando todas las nuevas reglas del juego. Sin embargo, ya apareció, por ejemplo, una declaración de la bancada del Partido Liberal y de don Mario Segura, donde dicen que ellos no van a trastocar ni van a participar en temas que tengan que ver con suspender elecciones primarias ni tampoco suspender elecciones generales. Sí. Pero en el Congreso Nacional ahí se tiene cualquier capacidad para poder hacer reformas. Por ejemplo, una de las reformas que la gente pide con respecto a la pandemia es que el Estado deje de sufragar los gastos de las elecciones internas de los partidos políticos. Y se gastan más o menos unos 800 mil millones de lempiras. Ese dinero se ha destinado mejor para combatir la pandemia, para asuntos de salud. Y eso perfectamente se puede hacer. Lo otro es que se puede correr la fecha de las elecciones primarias. Es de que las elecciones primarias están para el otro año. Están, creo que, para el mes de marzo del otro año.
Marzo 13, sí.
Entonces, esa fecha la pueden correr, ¿no? Sin embargo, suspender las elecciones yo lo miro muy difícil, porque eso ya prácticamente sería como un golpe de Estado. Un golpe de Estado técnico y un autogolpe, la palabra más precisa. Y no lo veo yo muy viable después del golpe que hubo en el 2009, todas las consecuencias negativas que vienen.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, abogado, por atender siempre Radio Cadena Voces. Buenos días.
Gracias, buenos días. Un gusto saludarlo,
Camilo. Un placer saludarle al abogado Juan Carlos Barrientos, su punto de vista, su análisis de este fenómeno jurídico, el Código Penal, que entrará en vigencia a partir de este domingo 10 de